está una de las diputadas indeseables para el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, Meche Llano, en línea. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación.
Bueno, indeseable porque eso es lo que significa persona non grata, diplomáticamente se dice así, persona non grata para el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, del que formás parte, es decir, vos formás parte de la universidad, creo que sos docente allí, profesora,
sí, claro,
tenés
bueno,
un cargo.
Una expresión de totalitarismo, de autoritarismo, que es absolutamente contrario a las banderas de la reforma universitaria que tanto enarbola, ¿no? Exactamente, sí, de la libertad de pensamiento, la verdad que es desopilante, que por la posición de un legislador que ha sido apoyado por una amplia mayoría, más del 40% de los ciudadanos, en línea con el plan de gobierno que impulsó Javier Milei y que fue respaldado por los mendocinos, y que vote en contra de la indexación salarial, ya voy a darla, enseguida me voy a explayar sobre los motivos, que en ningún momento pone en duda el carácter público de la universidad, teniendo en cuenta, claro, Marcelo, sí, que sí, los demócratas han sido los creadores de la ONC.
Sí, sí. Dame un segundo, Meche. Dame un segundito, Meche. Quiero que escuchemos un fragmento de lo que pasaba ayer en el Consejo Superior. Sí. Creo que es una alumna la que lo propone y todo el mundo exaltado, aplaude, grita, una vocinglería realmente muy llamativa, es muy impresionante, ¿no? Esta mirada autoritaria, censuradora de una institución como el Consejo, como la Universidad Nacional de Cuyo, y el órgano que la conduce, que es el Consejo Superior. Esto pasaba, escuchemos.
Bueno, no, Corso, queríamos exigir que este Consejo vote como persona no grata a Mercedes Llano.
Bueno, ¿qué festejan, no? Es decir, intolerancia, autoritarismo, sectarismo, eso quería compartir con vos, Meche.
Sí, bueno, pero mira, Marcelo, ya han transcurrido más de 100 años de la reforma y hoy volvemos al punto inicial. Uh-huh. Históricamente fue una lucha contra la conformación de una élite vitalicia y estamos llegando al mismo punto, en un escenario en el que distintas facciones partidistas, intolerantes, que se apropian de las universidades, en muchos casos en beneficio personal y corporativo, hoy se vuelve a instalar y se reproduce la misma situación. Básicamente el modelo de autonomía universitaria que preveía la ley de educación superior con posterioridad a la sanción de la reforma universitaria, contemplaba un modelo de autonomía con rendición de cuenta y con establecimiento de criterios objetivos, bueno, de distribución. Esto,
Meche,
se ha desmantelado.
Sí, sí, Meche. Ahora, cuando cuando se habla de las irregularidades que se sospecha incurren las universidades en el manejo de los fondos, ¿también incluida la Universidad Nacional de Cuyo?
No sé, en particular el caso de la UNC, sí te puedo decir que fue mi principal objeción, que toda esa opacidad, ese carácter corporativo que va adquiriendo en merced al proceso de partidización del que no está exenta. Yo he sido testigo directo en mi propia cátedra de cómo van desembarcando funcionarios políticos, cómo se fragmentan cátedras, cómo han destrozado, y ahí no los vi levantarse al Consejo ni oponerse a la aprobación de paritarias que atentaban y violentaban un principio de la reforma universitaria, que era la institucionalización de la cátedra periódica. Con estos procesos de normalización se terminan efectivizando y eternizando los cargos. Por eso volvemos al punto partía del cual surgió y emergió la reforma universitaria.
¿Está en peligro el funcionamiento de la universidad?
No, ya ha aumentado los gastos de funcionamiento y hay que marcar esto claramente. Hay que analizar la génesis de la reforma, Marcelo. Del proyecto que se trató ayer. Esto comenzó con un debate sobre el financiamiento de los gastos de funcionamiento. Uh-huh. Habían tres proyectos, a la madrugada se pone de acuerdo el kirchnerismo, los amigos de Lustó, Jacobiti, uh-huh. los radicales, algunos también mendocinos, y acuerdan incluir una cláusula, entre otras totalmente demagógica, de recomposición salarial, de indexación de los salarios, uh-huh. sin prever la partida presupuestaria correspondiente. Claramente que es innegable que son bajos los recursos, lo ha dicho el gobierno, te lo digo como docente, uh-huh. es necesario recomponerle ahora y también en el pasado era necesario recomponerlo y jerarquizarlo. La oferta del gobierno era equipararlo a los aumentos del resto del sector público. No hay financiamiento para solventar gastos por encima del resto de la administración y una eventual indexación iba a producir un efecto cascada sobre el resto uh-huh. del sector público. Hoy toda la sociedad está haciendo un gran sacrificio y ese ajuste es transversal. Por eso, en este marco y en aras de combatir la pobreza, de garantizar el crecimiento, son las políticas de ajuste que impulsó el gobierno y para el cual nos votaron y el cual Bien. Estamos manifestando a través Está claro. de nuestro voto.
Ahora, ¿qué se viene? Y con esto vamos cerrando y mirando hacia adelante, ¿no? Sí. Saliendo de esta discusión coyuntural de ahora importante, pero mirando hacia adelante, con el presupuesto 2025, ¿cuál es el futuro que le avisorás a la educación universitaria en el país? ¿Qué va a pasar con ella?
Bueno, la discusión, que es lo que corresponde a una se discutió un proyecto de actualización salarial que corresponde al ámbito paritario y no al Congreso. Esta discusión debería darse tal como vos marcás ahora, en instancia del debate presupuestario. Sí, creo que hoy y esta situación, este escenario que se ha planteado, nosotros hemos impulsado iniciativas y la estamos analizando con Educación en ese sentido, es un momento oportuno para analizar qué universidad queremos. Una universidad profesional que rinda culto al saber, al conocimiento científico, despartidizada y despolitizada, al servicio de la excelencia y con foco en los estudiantes, o una universidad ideologizada, partidizada, que promueva la mediocridad y el facilismo como ha promovido el populismo y al servicio de facciones partidizadas que reaccionan violenta y autoritariamente ante cualquier diferencia cuando se ven amenazados sus intereses.
Profesora,
en eso vamos a trabajar. Y en eso claro. tenemos un par de proyectos, y uno de ellos, que claramente lo hemos presentado, que es transparentar las nóminas salariales. Hoy nos informan las contrataciones. A ver si cuántos funcionarios han desembarcado en la Universidad Nacional de Cuyo y en otras universidades de Argentina.
¿Clases de qué das, Mechi?
Mira, yo doy clases de Administración de Recursos Humanos. En la carrera de Ciencias Políticas doy acá, en el litoral, me invitan de facultades del exterior. Tengo una trayectoria con compromiso, responsabilidad y una trayectoria académica con publicaciones, bueno, reconocida. Por eso, la verdad, es agraviante lo que ha hecho la universidad y vamos a ir hasta las últimas consecuencias.
¿Y qué significa eso?
No, vamos a defender el honor.
Ante un
acto de absoluto autoritarismo.
Sí, eso sí, es cierto, autoritarismo. ¿Vas a dar clase en el próximo turno?
Mire, jamás he faltado, sí, por supuesto, yo estoy dando clase y voy a seguir dando clase.
¿Y cómo te imaginas ese momento?
No, hasta ahora nunca en mi vida, Marcelo, he tenido problemas.
No,
porque
bueno,
justamente
pero ahora, insisto.
Nunca he adoctrinado, y serán las autoridades las que tendrán que evitar y garantizar las condiciones para evitar los actos de violencia. No lo hicieron mucho en el Consejo Superior. sí, nos convocaron cuando necesitaban y yo con mucha gentileza he ido y he hecho todas las gestiones que nos han necesitado ante el gobierno.
¿Qué me llamó la atención viendo el video del momento en que se decidía esto? Es decir, que a lo mejor hay gente que no estaba de acuerdo, pero ni siquiera levantó la voz para decir, che, se les va la mano. Estamos hablando de la Universidad Pública de Educación Superior, de una de las 100 mejores facultades, universidades que tiene América Latina, donde está incluida la Universidad Nacional de Cusco, y nadie advirtió esto, este sesgo autoritario de censura de parte del Consejo Superior. No quiero dejar pasar algo.
Es vergonzoso, de libre pensamiento. Miren, eran las banderas que...
Miran para abajo, algunos docentes, no quiero dar nombres, vean el video. Miran para abajo y ni siquiera advierten, che, paren un poco la mano. ¿Qué les está pasando? Les copan el rectorado, sí. El rectorado y nadie dice nada tampoco.
La barra bravización, claro, del Consejo Superior, porque después terminan cantando, es una cancha directamente. Sí, Consejo Superior de un curso.
Independientemente de lo que se piense, estar de acuerdo o no, Mechi. Bueno.
No, es la máxima expresión de la situación a la que nos ha llevado el populismo, de la intolerancia, de la captura de la facultad. Y aparte va contra la bandera de la reforma universitaria, que es la libertad de pensamiento. A ver si se han pronunciado igual ante los casos de corrupción de Cristina, los abusos que se han acreditado en nuestra universidad, las sospechas de corrupción, y van a expresarse en contra por un simple voto contra la indexación, por un tema de estar en desacuerdo con la indexación salarial ante la crisis tan aguda por la que estamos atravesando, y la inexistencia de fondo, con una postura de austeridad. Y acá no está amenazada el carácter público de la universidad. Eso nunca se ha puesto en cuestión, así que es de una absoluta irracionalidad, es infundada.
Chao, Mechi.
Absolutamente infundada.
Chao, Mechi. Adiós, muchas gracias. Saludo. La diputada nacional Mercedes Llanos.